Cuerpo se llama esta canción de las Añes, unas hermanas gemelas que hacen esta música tan hermosa de género alternativo independiente y que a partir de ahora van a acompañar la llegada de nuestras compañeras de el equipo provincial de la educación sexual integral. Buenas tardes, Carmiña Sierrata, Marina Salomón, ¿cómo andan?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy descansada, en pleno receso, estamos muy sonrientes,
sí. ¿No? Sí, ya disfrutando esta última semanita.
Y con esa musiquita que nos regaló Sonia, hermosa.
¿Qué hicieron en las vacaciones?
Nada.
Qué lindo, como corresponde.
Yo hice un pequeño viajecito ahí con hijes a Buenos Aires, así que paseamos mucho. Estuvimos en el Centro Cultural Kirchner, que lo recomiendo, fuerte, muy hermoso el lugar, con muchas propuestas para niñas. La verdad que espectacular, muy lindo. Así que descanso y paseo.
Buenísimo, qué maravilla. Bueno, y ahora ya están acá para hablar de... Me encanta el tema de hoy, porque es si es posible que haya ESI sin democracia o democracia sin ESI. La segunda parte de la pregunta me parece muy potente. Así que bueno, las escuchamos.
Sí, la verdad que es una pregunta que, digamos, trajimos y que compartió el equipo nacional de ESI en el último encuentro federal que se realizó en Buenos Aires también, donde nos juntamos los equipos de todas las jurisdicciones, o sea, de todo el país, a pensar estrategias y propuestas para... bueno, llevar adelante la ESI en los distintos territorios. Y la propuesta de este año fue justamente habilitar esta pregunta de pensar si nos imaginamos una posible democracia sin ESI o una ESI sin democracia. Y a partir de ahí, el equipo de Santa Fe, que siempre está ahí craneando y pensando, se empezó a aprender con la propuesta y pensamos también de qué forma acercar a la docencia a través de los ejes que se abordan desde la ESI, bueno, qué propuestas podemos acercar para pensar esta pregunta que nos desafía, que nos interpela y que de alguna forma, o al menos lo que me pasó a mí en el trabajo con los compañeros de las distintas jurisdicciones, fue pensar esto de que los derechos se defienden siempre y que la democracia habilita en algún punto a valorar y a respetar esos derechos conquistados. Entonces me parece que frente a este escenario también, donde siempre de alguna forma se intenta ahí ver de qué forma atacamos a la ESI, de qué forma cuestionamos cómo se trabaja, de qué forma lo disfrazamos o intentan disfrazar a la ESI como una ideología de género, como algo que está mal, como algo que adoctrina, ¿no? Entonces es todo el tiempo volver al eje de los derechos humanos. Y a partir de ahí nosotros recogemos el guante para pensar esto de la ESI en democracia.
Sí, también poder pensar a la democracia no solo como un sustantivo, como forma de gobierno, sino la potencia que tiene el verbo democratizar en las escuelas, ¿no? Cómo ahí aparece el rol de la docencia, cuidando, pero no desde el lugar de cuidar pensado como preventivo, ¿no? Sino desde el ofrecer otras maneras de pensar el mundo desde la escuela. Y claramente ahí la ESI se sienta a poder pensar con la docencia de qué maneras construir esos vínculos, de qué manera construir la convivencia, el eje afectividad, pensarlo también como con fuerza pedagógica, ¿no? No solamente en lo que implica enseñar cuáles son las maneras democráticas en las que podemos construir acuerdos, sino también poner en valor la afectividad en lo que le pasa a cada estudiante, a cada colega, a cada compañera, y poder pensarlo desde esos lugares me parece que tiene una potencia inmensa como verbo, ¿no? Como el democratizar las acciones dentro de la escuela.
Eso me parece súper interesante porque cuando, bueno, años atrás, no vamos a hablar, no vamos a ser tan autorreferenciales, pero años atrás el tema era la autoridad y que el concepto de autoridad siempre fue muy vertical. La democratización plantea otras formas de construir una autoridad.
Exactamente. Y que en realidad esta propuesta de democratización y de poner en valor la palabra de los chicos y las chicas es una propuesta pedagógica que se encara también desde la educación sexual integral. Entonces ahí cuando nosotros venimos trabajando así en los distintos encuentros acá en la radio, el poder pensar de manera interseccional tiene que ver con eso. Desde la ESI se plantea la posibilidad de pensar un proyecto educativo democrático y que habilite la escucha y que también tenga en cuenta esos episodios que irrumpen socialmente para poder ser trabajados desde los distintos ejes de la educación sexual integral. Entonces, como decía Carmi, valorar la afectividad, el respeto por todas las formas de diversidad y disidencias, ¿no? El cuidado del cuerpo y la salud, digamos, siempre tenemos herramientas y a su vez tenemos posibilidades todo el tiempo de trabajar y resignificar situaciones que están aconteciendo en la sociedad y que muchas veces preocupan a los chicos y a las chicas, y es el espacio donde se les tiene que habilitar la palabra para poder transformar esto en un, sí, en un, como a mí me gusta mucho lo que dice Paula Feinsod, poder transformarlo en una revuelta pedagógica, digamos, y que desde la escuela se pueda enseñar y aprender la importancia de esto.
Y sin dudas es revuelta también y revolución, porque es romper también con años de intentar homogeneizar a la ciudadanía, ¿no? Y de ese proyecto moderno que, bueno, necesario en algún punto, pero que claramente hoy viene a la escuela debe mostrar otros mundos porque hay nuevos derechos. Claro. Hemos conquistado nuevos derechos, hay que dar nuevas respuestas. Entonces, desde ese lugar, como decía Sony con el tema de la autoridad, las autoridades tienen que ser autoridades que habiliten, ¿no? Y poder sacarnos también de encima el peso de lo que implicaba la autoridad en la trayectoria política nuestra de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, en estos últimos 40 años, con marchas, contramarchas o lo que fuere, pero hemos sostenido una democracia que fue ampliando derechos años a año. Entonces, hay ahí como una cuestión que está bueno trabajar. Hay un cuaderno muy interesante de Esinación, de una colección de derechos humanos, uh-huh, género y ESI, que es muy interesante, que es exactamente autoridades que habilitan, con un montón de pautas para los equipos directivos y de supervisión para pensar, bueno, ¿cómo gestiono yo hoy en una escuela con estos derechos, con estas diversidades, con estos cuerpos, ¿no?
Porque además ahí está, dos cuestiones se me ocurren a mí y les quisiera preguntar. Una tiene que ver con que esta forma de pensar una gestión escolar, un transcurrir en la escuela, no elude los conflictos, no se imagina una escuela o un aula sin conflictos.
No. Al contrario, yo creo que ahí la diferencia o lo que aporta este paradigma, digamos, tiene que ver, vuelvo a repetir, con esto de poder habilitar la escucha frente al conflicto o a la situación que irrumpe. Uh-huh. Y en ese sentido me parece que está bueno lo que dice Carmi también, digamos, no tener miedo, ¿no?, a pensar estas nuevas formas de, o no tan nuevas, porque no, ya hace tiempo que se viene y que hay litros y litros de tinta escritos en relación a esto, a cómo construir autoridad en el ámbito educativo y demás, pero digo, no tenerle miedo a eso, ¿no? A las preguntas, a lo que puede irrumpir, a poder trabajarlo, que siempre hay formas amorosas y bueno, y democráticas para poder pensar con el estudiantado estas cuestiones. A mí me parece fundamental eso. Yo creo que la ESI aporta muchísimo en ese sentido. Y esto de poder pensar si hay una ESI sin democracia, una democracia sin ESI, también nos permite ver cómo la ESI no es simplemente el cuidado del cuerpo y la salud, claro, los métodos anticonceptivos, digamos, está todo el tiempo ampliando la mirada, ampliando el horizonte y proponiéndonos nuevas formas de construir aprendizaje, de construir conocimiento desde el pilar fundamental que tiene la ESI, desde un posicionamiento epistemológico que tiene que ver con los derechos humanos. Desde ahí partimos.
Y me parece interesante, hoy estoy más preguntona, pero a mí me parece interesante pensar esto, ¿no? te dicen que la ESI viene a hacer esto, como si antes esto no hubiera existido. Y en realidad lo que pasa es que esto estaba tan naturalizado que era como el aire. Pero hacer formar a los nenes con los nenes, a las nenas con las nenas, la salita rosa, la salita celeste, todo eso también era un programa educativo que iba más allá de... lo que se daba en la currícula.
Exactamente, digamos. Nosotros siempre decimos que educación sexual integral, lo guardamos a la I, siempre tuvimos de alguna forma, por acción u omisión, desde los silencios, desde la norma también, ¿no? Esto de estructurar un comportamiento institucional basado en las diferencias sexogenéricas, bueno, tiene que ver con un modelo de educación sexual que imperaba en algún momento histórico determinado, ¿no? Y si uno analiza los procesos histórico-políticos de nuestro país, se va a dar cuenta qué modelos de educación sexual respondieron en esas determinadas épocas. Bueno, ahora, nosotras siempre decimos, este es un modelo superador, digamos, no significa que no coexistan o no conviva con los otros modelos de educación sexual, pero sí la propuesta de la integralidad y la transversalidad de la ESI es superadora porque nos permite justamente eso, ampliar el horizonte y aportar miradas más complejas, más esto de pensar la interseccionalidad, vuelvo a repetir eso, ¿no?
De sí, no perder demostrar de vista lo que estaba oculto, o sea, exacto. De algún modo de poner sobre la mesa esos mecanismos que si no eran mecanismos como naturalizados.
Exactamente.
Digamos. Extranjerizar eso me parece que es como la punta que nos deja ver que no hay nada naturalizado en este mundo y que está buenísimo poder interpelar eso que nos enseñaron como verdades absolutas. Y recupero esto que dice Mari, ¿no? Que cuidar los derechos que hemos conquistado, cuidar amorosamente esos derechos, darlos a conocer, ejercerlos, saber que como docentes tenemos una obligación por agentes del Estado, pero una obligación ética también, ¿no? Porque habilitas sabiendo cuáles son los derechos que hemos conquistado en democracia, se garantizan vidas más libres. Entonces, desde esos lugares creo que es fundamental poder sentarnos a revisar nuestras currículas, nuestras maneras de enseñar, los textos que elegimos, las imágenes que seleccionamos para trabajar tal o cual tema, qué cuerpos aparecen en esas imágenes, ¿no? Hay cuerpos en silla de ruedas, hay cuerpos gordos. ¿Quiénes son los personajes que aparecen? Y son preguntas que podemos empezar a hacer desde el nivel inicial o qué imágenes mostrar. Y desde esos lugares estamos haciendo un montón, porque es esa noción de cuidado de mostrar que se puede construir otros mundos, que podemos pensar otras construcciones.
Sí, ¿no? Y yo pensaba también, perdón, en el tema de cuando hablaban de naturalizar, qué cuestiones están naturalizadas. No, pensaba que los alumnos, por ejemplo, de hoy nacieron en democracia también. Está bueno desnaturalizar esto de, bueno, no siempre estuvo este estado democrático, e incluso en democracia también muchas veces nuestra democracia está, no sé si corriendo peligro, pero sí está siendo atacada. Me parece que eso también es interesante, ¿no?
Tal cual. Sí, en el aula. Totalmente. Tal cual. De hecho, uno de los escritos que nosotras tenemos sobre el cuidado de la democracia y cómo seguir construyéndola y cobijándola todo el tiempo, fue la semana posterior al atentado a Cristina. O sea, claro, que para nosotras fue un sacudón de decir, ¿en serio esto nos está pasando? ¿Y en serio de esta manera se sigue tratando? Entonces, poder hacer foco en que la ESI también viene a tener herramientas para trabajar estas temáticas, ¿no? Cuando la democracia se pone en riesgo.
Y ofrecer ahí recursos para que se pueda poner en palabras un episodio que irrumpió, que fue totalmente preocupante, ¿no? Y grave, cómo poder trabajarlo con el estudiantado. A partir de los ejes de la ESI, digamos, y nosotros ahí en ese sentido armamos toda una propuesta de trabajo para que la docencia pueda tomar este episodio y poder trabajarlo con el estudiantado. Porque, bueno, fue un tema que preocupó, que movilizó y, bueno, que no podemos trabajar más desde los silencios. No podemos hacer de cuenta que no había pasado nada. Entonces ahí, bueno, ese es el desafío permanente, ¿no? De pensar cómo desde la ESI podemos aportar al fortalecimiento de, sí, de vínculos más democráticos y más saludables.
Excelente, excelente, sobre todo porque nos permite pensar, por lo menos a mí me genera un horizonte utópico quizás hoy, pero bueno, justo en esta semana hubo 4 femicidios en 96 horas, entonces me permite pensar en esas bases que es necesario, digamos, sacudir para que estas cosas no ocurran. Así que bueno, muchas gracias, chicas. ¿Hasta el miércoles que viene?
Sí, claro, el miércoles que viene.
Muchísimas gracias por haber estado aquí.